Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Es martes, día 3 de marzo, y pasan 30 minutos exactos de las 12 del mediodía. Os saluda quien os habla, Ada Romero, en nombre también del resto de compañeros, de las personas que trabajan en esta emisora de radio ubicada en la Plaza de España. En los próximos minutos, en el programa de hoy, te voy a contar la historia, la visión de una de las nietas de Ángela Ruiz Robles, esa precursora del libro electrónico, de la tablet o del e-book, que pasó pues la mayoría de los años de su carrera como profesora aquí en la ciudad de Ferrol. Y es que hoy el Colegio Profesional de Ingeniería e Informática de Galicia reconoce la trascendencia para la ingeniería e informática de esta mujer. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se va a festejar el próximo domingo, hoy a las 11 tuvo lugar ese acto conmemorativo en el Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Santiago de Compostela. Allí estuvieron tres de sus nietas, María Luisa, María del Carmen y María Elvira Souto Grandal, ferrolanas, y precisamente con María Luisa hablaremos a lo largo del día de hoy. Y también te voy a contar, cómo el día de hoy ha vuelto a abrir las puertas del Museo de la Construcción Naval de Ferrol tras permanecer cerrado desde el pasado día 17 de febrero. Nos acompañará el gerente de este espacio, José María Cardona, para explicarnos en qué ha consistido esta remodelación de la planta baja y cuáles son los objetivos de los cambios y modificaciones que continuarán durante los próximos meses. Nos acercaremos también a la unidad de medicina del dolor de la clínica San Lorenzo, y en el capítulo estrictamente informativo hoy se ha procedido de manera oficial a la inauguración, Javier García, de una estructura tremendamente demandada, como es la pasarela peatonal de Santa Mariña. Buenas tardes.
Buenas tardes. No dice el alcalde que sea inauguración, dice que es apertura al público, porque estamos ya en un periodo en donde las elecciones están muy pronto, muy próximas, y por ello la Junta Electoral prohíbe realizar tipos inauguraciones, aunque bueno, lo que se ha realizado precisamente ha sido eso, ¿no? Abrir al público. Se ha convocado incluso a los grupos municipales, también se ha convocado a las entidades vecinales y a los propios vecinos. Por cierto, muchos de los vecinos nos aseguraban hoy, y tendremos ocasión de escucharlos a las 2:20, que ven un despilfarro el haber construido una pasarela peatonal que casi permitiría el paso de vehículos, pero que dicen que solamente va a ser para peatones. Entonces aseguran que, lógicamente, con un poquito más a lo mejor podrían tener una comunicación tanto de vehículos como de peatones. Y tendremos aquí ocasión de escucharlo, sobre todo a los de Santa Mariña, que dicen que es una demanda histórica que se ha forjado después de muchos años, después de muchos problemas. Y tendremos ocasión de escuchar aquí tanto al gobierno que licitó esa pasarela, el de Ferrol en Común, con en aquel entonces alcalde Jorge Suárez, y también Iván Rivas, el portavoz del grupo municipal del BNG, que fue precisamente el que utilizaron en muchas ocasiones los vecinos para llevar este asunto al pleno municipal. No acudieron ningún representante del Partido Popular, al estimar que lógicamente esto es un acto electoral y por eso no acudieron a esta apertura. También le hemos preguntado al alcalde, a Ángel Mato, por el retraso, nuevo retraso de 4 semanas para la construcción, para la finalización de la Plaza de Armas. Ángel Mato le ha querido sacar importancia, dice que lo importante es que la Plaza de Armas quede bien, que no hay ningún problema en durar 4 semanas más, 4 semanas menos, cuando el resultado sea finalmente el idóneo.
Javier, ayer en la empresa Sogarisa de Asomoza se registraron un incidente que tuvo como resultado una mujer herida. ¿Qué pasó?
Pues concretamente a las 11 de la mañana se produjeron dos explosiones, concretamente una reacción química al tener contacto dos elementos diferentes. Se produjo una primera explosión más débil, una más fuerte, que incluso se pudo escuchar a varios kilómetros, y una mujer resultó herida leve, una vecina además de ese municipio de Asomozas, que en principio incluso declinó ser trasladada en una ambulancia al 061 y que acudió por su propio pie al centro de salud de esta localidad. Fue un susto importante, sobre todo porque, como decíamos, la explosión se pudo escuchar a varios kilómetros de distancia.
Gracias, Javier. Nuestro compañero continúa trabajando en diferentes asuntos. Hoy también hemos tenido acceso a ese número de parados que registran las oficinas de los servicios públicos de empleo. Aunque el paro bajó en nuestra comunidad en 1.526 personas en el pasado mes de febrero, un descenso que se comporta mejor que la media española, aquí en nuestras comarcas el número de desempleados subió en 141 personas durante el pasado mes. El mayor aumento se ha dado en la comarca de Ferrolterra un mes más, en donde el número de parados ha crecido en 129 personas. Ha subido también el desempleo en 20 personas en el EUME y, curiosamente, ha descendido durante el mes de febrero en la comarca del Ortegal en 8 personas. El número total de desempleados a 29 de febrero de este año 2020 en las comarcas se sitúa en 12.106 personas. Y con respecto a ese virus, a esa epidemia, como es el coronavirus, en nuestro país, de momento no hay ningún caso registrado en nuestra comunidad. Aún así, los protocolos avanzan y el gerente del Servicio Galego de Saúde anunció tras la reunión de esa comisión interdepartamental para el seguimiento del COVID-19 que el Sergas se acaba de reforzar con 60 profesionales más para hacer frente a los posibles casos de coronavirus. Además, desde hoy mismo, la Consellería de Sanidad acaba de poner a disposición de la ciudadanía el teléfono gratuito 900-400-116 para dar información general sobre el coronavirus. Allí se podrán resolver todas las dudas que tengamos al respecto y sustituye a un 902-400-116, que era el número que hasta ahora tenía la Xunta de Galicia para informar a la población sobre este tema. Y bueno, pues al final se ha decidido poner en marcha ese teléfono de carácter gratuito. Echamos un vistazo también al tiempo que nos espera. La información del tiempo viene de la mano de la autoridad portuaria de Ferrol-Sancibrao. Seguimos con alerta naranja en toda la franja litoral costera. Ha habido precipitaciones en forma de orvallo durante la mañana. Ahora los cielos están cubiertos y la temperatura es de 15 grados, como siempre. Todos los detalles nos los cuentan en Meteo Galicia. Saudos.
¿Qué tal? Buenos días. Ese tempo ve marcado por los ventos do sudoeste que nos traen aire cálido e húmido. Así que hoxe será un día de ceos cubertos con chuvias máis persistentes na primeira metade do día. Contamos que a partir do mediodía e pola tarde deixe de chover e mesmo se pode abrir algún tímido claro. Todo isto con un cambio de masa de aire. Onte tiñamos un día frío con sarabiadas. Hoxe pola contra xa entra aire máis cálido, notaremoslo perfectamente no termómetro. Tivemos en Ferrol unha mínima de 10 graus e a máxima hoxe pode chegar ata os 16. 6 graus. Todo isto con ventos do suroeste máis intensos nas primeiras horas do día, despois xa quedarán máis frouxos. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y en cuanto al tráfico, se circula con normalidad y fluidez en las carreteras de nuestras comarcas. Eso sí, necesario extremar la precaución durante estos días por las condiciones climatológicas adversas. Esta misma mañana tuvo lugar un accidente en torno a las 10 menos 10 de la mañana en el cruce de la carretera C862 con la C115 en la zona de Xuvia, en Neda. Afortunadamente, se saldó sin heridos esa colisión entre un turismo y un vehículo sin carnet. Además, también recordamos que fueron robados en la pasada madrugada, en la madrugada del domingo a lunes, hasta 3 Seat León en Ferrol, Narón y Neda. Parece ser que se trata de un modelo fácil de sustraer y que después suelen ser utilizados para perpetrar diferentes acciones delictivas. Todos son modelos antiguos, a partir del año 2004, y que al parecer son fáciles de sustraer por delincuentes habituales. Continuamos. Colegio Plurilingüe Jesús Maestro, concertado desde los 3 años hasta cuarto de la ESO. Jornada continua, Escuela de Idiomas, Centro Examinador de Cambridge, Programa Veda, Diploma Dual, Titulación Española y Estadounidense, Programas Europeos, un tercio de la jornada en inglés y auxiliar nativa, estimulación temprana y nuevas metodologías, innovación tecnológica, madrugadores, comedor, actividades extraescolares, movimiento juvenil cristiano y acompañamiento personal, discípulas de Jesús. Llámenos al 981-35-1318. Web www.jesusmaestrodiscipulas.org.
Herrera en COPE.
Continuamos en los micrófonos de la cadena COPE Ferrol y tal y como os comentamos en la jornada de ayer, hoy ha abierto de nuevo sus puertas desde el pasado día 17 de febrero que se mantenían cerradas las puertas del Museo de la Construcción Naval de Ferrol. Entre otros cambios, bueno, pues se han restaurado esos dos leones que estaban desde hace tiempo ya en la entrada de este museo. Se pretende seguir un poco con el cambio para, bueno, pues digamos, dar coherencia a todo el espacio expositivo. Pero desde este Museo de la Construcción Naval, único de nuestras características en España, nos va a hablar el gerente del mismo, José María Cardona. Bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, reorganizar los fondos y dar coherencia a los espacios expositivos es un poco el objetivo que les guía en estas modificaciones, en restauraciones y en estos días en los que lamentablemente no pudimos acceder a su museo, ¿no?
Bueno, lamentablemente, pero bueno, hemos hecho una buena reorganización de la primera planta, que es la primera fase de la primera reorganización, ¿eh? Vamos a llevar una segunda reorganización en esa primera, en la planta baja, quiero decir.
En la planta baja se han restaurado, vamos a ir un poco por partes, esos leones que podrían datar del siglo XVIII y que presentaban, bueno, pues suciedad, líquenes, etcétera, después de tanto movimiento, ¿no?
Y muchas cosas muy feas.
Y muchas cosas más, ¿como cuáles?
Como, por ejemplo, unos pegotes horribles de cemento que alguien le puso porque al transportarlas rompió la piedra en algunos sitios y le pusieron unos pegotes de cemento horribles. Eso estamos quitando y estamos poniendo piedra, polvo de piedra adecuado para restaurar al modelo original. Que estaban esos leones, realmente no se sabe muy bien cuál fue el origen de los leones. Se sabe que estaban al principio en la proa de una de las gradas de construcción de los famosos 12 apóstoles, pero por sus características de anclaje parece ser que nunca se utilizaron de amarre de los barcos, es decir, los barcos cuando entran en dique o en grada, antiguamente se amarraban a las vitas de proa. Y por su encastre en lo que hemos investigado, nunca se utilizaron como tales, sino eran un mero adorno. Fueron de grada en grada hasta acabaron en la grada número 2 en un momento dado. De ahí pasaron a lo que fue la entrada de la Inspección de Construcciones y Obras del Arsenal de Ferrol, que está dentro de la propia Navantia, y de ahí nos las trajimos nosotros.
Delicados trabajos de restauración que está llevando a cabo la empresa Parteluz.
Sí.
¿Cómo se trabaja en esta restauración tan, tan minuciosa por parte de una empresa de estas características que se dedica expresamente a ello, ¿no?
Se dedica expresamente. Es muy curioso verlos trabajar. Bueno, son dos chicas que están especializadas precisamente en piedra y están con unos Dremel muy pequeñitos que dices tú, no están haciendo nada. Y pasan horas y horas y horas sobre un pequeño punto para sacar ese líquen que había ahí. Y claro, queda perfecto. Están trabajando muy bien. Parteluz es una empresa con la que estamos muy contentos. Ya estábamos muy contentos cuando hizo la restauración del Pecio de la Magdalena, que nos lo limpió precioso.
En el 2018.
Sí, y que estaba hecho un desastre. Y quedamos muy contentos con ello y ahora realmente estamos muy contentos con ello. De hecho, lo hacen con tanta precisión que solamente uno de ellos lo han dejado listo. El otro lo vamos a ir dejando lunes tras lunes para no molestar a la gente mientras esté haciendo la visita. Van a venir a trabajar y a terminar.
Bueno, son especialistas en arte, son auténticas artistas también, porque yo no sé si nuestros oyentes han tenido la oportunidad de ver alguna vez, la restauración de lo que fue el Pórtico de la Gloria, por ejemplo, la restauración de alguna pintura medieval, pues esto es prácticamente lo mismo, ¿no? Sí. Sobre piedra, el trabajo es igual de escrupuloso y de estricto.
Sí, es increíblemente minucioso, increíblemente minucioso, de una precisión, además, con las herramientas que tienen, de una paciencia infinita, al mismo punto y después restaurando el punto que han esto deshecho. La verdad es que trabajan muy bien, son unas grandes profesionales.
¿Qué otros trabajos llevarán a cabo esta empresa Parteluz en los cambios que se prevén a mayores? Porque esto no acaba aquí, han reestructurado un poco la planta baja, pero después van a subir a la primera planta y ahí va a haber nuevos espacios.
Bueno, en la
y
planta
renovaciones
baja, perdona que te interrumpa, hicieron también la segunda fase
de la limpieza del pecio,
que hay que hacerla cada 2 años. Entonces tocaba este año hacer la limpieza, nos hemos adelantado un par de meses ya hemos aprovechado todo. Y en la primera planta, ¿en dónde van a trabajar Parte Luz? Pues en la recuperación de elementos como, por ejemplo, un banco de carpintero, como, por ejemplo, unos baúles de carpintero que tenemos muy deteriorados, pero que son del siglo XVIII, y entonces merece la pena restaurarlos.
Porque ello...
Nos van a hacer el diseño de ánforas para restaurar, no para restaurar, sino para tener ánforas romanas, exactamente igual, réplicas romanas, pero nos hacen ellas el diseño. En fin, van a tener mucho trabajo en la primera planta.
¿Cuándo comenzarán esos trabajos de la primera planta para dotar al Museo de la Construcción Naval de ese nuevo espacio dedicado a la carpintería de Ribera, exclusivamente de la Ría de Ferrol?
De la Ría de Ferrol. Sí, vamos a completar con eso, vamos a completar lo que es la construcción naval en la Ría de Ferrol, desde los principios hasta hoy en día. Es decir, Navantia es el último, en la última etapa. Bueno, pues vamos a acometer la primera. Y ya hemos empezado, ya hemos empezado. Lo que pasa es que hemos empezado en talleres. Hemos hecho ya el diseño, que se hizo, tardamos bastante en hacer el diseño porque hubo que rehacerlo un par de veces por los diferentes elementos que contábamos con ellos y al final no pudimos contar. Entonces tuvimos que rehacer dos veces el diseño y una vez definitivo ya se están empezando a elaborar los paneles correspondientes que van a llevar las piezas y los paneles de vinilo correspondientes también.
Uh-huh.
Yo
José
calculo,
María,
calculo sí. que, vamos a ver, estamos en marzo, yo calculo que a finales de abril podremos tener ya todos los trabajos en taller terminados y antes de verano poder inaugurar esa fase.
José María, también se llevará a cabo la renovación del módulo sobre la historia de Astano.
Sí, eso es menos trabajo. Es menos trabajo porque simplemente es adecuar todo lo que es la presentación de la museología de Astano a lo que es la museología del resto de la primera planta. La primera planta tiene una museología muy definida, muy concreta. Carpintería de Ribera, como dices, va a ser la continuación de lo que hoy en día es Navantia, y con lo cual va a llevar la misma museología y nos queda solamente una fase muy pequeña, que es la de museo dedicado a Astano. Uh-huh. Eso nos va a llevar poco tiempo. Yo calculo que eso sí que a fin de año está todo listo.
Bueno, además de restaurar, se trata de hacer este espacio más atractivo, de darle, como decíamos al principio, esa coherencia expositiva y que todos los escolares que os visitan, que son un montón,
afortunadamente
los más pequeñitos de la casa y también los mayores, bueno, pues se sientan más atraídos, ¿no?
Sí.
Por todo el espacio en general. Hoy ya habéis tenido, me parece, que visitas de los más
visitas,
pequeñitos.
Sí.
Y el viernes se inaugurará una nueva exposición.
El viernes hacemos una exposición. Normalmente hacemos exposiciones propias de los colaboradores. Son capaces, aparte de su trabajo diario, son capaces de elaborar alguna exposición propia. En este caso es dedicado a la botadura, el nacimiento de un buque. Es una serie de paneles que explican cómo es la botadura, las diferentes técnicas de botaduras, las diferentes elementos que intervienen en la botadura, cosas curiosas de como por ejemplo es la caja de arena, cómo funciona una caja de arena en una botadura, o cómo es las famosas llaves que se habla, que siempre que la botadura, han soltado las llaves de la botadura. ¿Entiendes? Bueno, ¿en qué consiste eso? Bueno,
pues, que a pesar de vivir en ciudad de mar, no todo el mundo lo sabe. Aquí
difícil.
Hemos vivido siempre de construir barcos, pero no sabemos todo sobre barcos.
No te creas tú que es fácil saber cómo funcionan las llaves. No. Uno se cree que es imposible que al final de todo el barco esté retenido solamente por unos pequeños elementos, se llaman llaves, no son llaves en realidad, son como pestillos gigantes y accionados en este caso esto electrónicamente. Pero tenemos una reproducción que tiene Navantia esto en uno de sus talleres y la hemos traído para que se vea realmente cómo están funcionando las llaves, cómo retienen al barco y cómo en el momento de la botadura esas llaves al abrirse, al liberarse, el barco queda liberado y por el propio peso, por la propia gravedad, entra en el agua.
José María, están trabajando ya en ese diseño de la programación que es tremendamente exitosa y que se lleva a cabo para los más pequeños durante la Semana Santa y en el diseño de una nueva página web.
De una nueva página web, sí. Esta página web la hicimos ya hace 8 o 9 años. Y las páginas web han cambiado muchísimo.
¿Y tanto?
Muchísimo. Hemos metido un blog también. El blog es muy pesado dentro de lo que es la página. Está un poco arrinconado. Entonces queremos darle un poco más de vida al blog para que sea más actual, un poco más de vida a las noticias de diario, que las estamos haciendo por redes sociales, pero queremos que también vayan por la página web, creo que es más interesante. Y después el diseño de lo que es el tema, lo que es la plantilla, es un poco anticuado. De hecho, por ejemplo, es un término un poco técnico, pero que tengo que decirlo. La plantilla actual no admite actualizaciones del PHP. Uh-huh. PHP es como si dijéramos el lenguaje base que se utiliza en la programación de las plantillas, ¿no?
Sí, pero es que esto va cambiando a un ritmo.
Claro, y la plantilla actual, por ejemplo, no nos admite cambios más allá de lo que tiene. Entonces, bueno, pues es el momento de cambiarla. Tenemos una especialista en esto, que es Irene, y nos va a echar una mano como colaboradora, nos va a echar una mano también en el diseño de la página web.
José María Cardona, gerente del Museo de la Construcción Naval, que sigue actualizándose constantemente para resultar, bueno, si cabe, más atractivo de lo que es. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Renovarse o morir.
Así es, gracias, buen día.
Buen día.
Ferrol.
Estar informado.
Muebles y electrodomésticos Pérez Polo. Increíbles promociones en colchonería de hasta el 60% y otros artículos. Atención personalizada y amueblamiento integral. Liquidación de stock. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Abiertos de lunes a sábado, mañana y tarde. Muebles en Avenida de Cuba, número 15, 981-400-170. Para electrodomésticos, calle Concordia, número 9. Teléfono 981-422-233 en Ortigueira.
Si tienes cualquier dolor crónico en el aparato locomotor, cualquier dolor derivado también de enfermedades como artritis, artrosis, etcétera, o incluso, tras un accidente de tráfico, una incapacidad, ¿cómo podemos hacer para mejorar? No tener dolor y poder continuar con nuestra vida normal, es lo que más nos preocupa. Nos acercamos para ello a la Unidad de Medicina del Dolor de la Clínica San Lorenzo. Ellos están ubicados en el número 119 de la carretera de Castilla, en Ferrol, y allí, el doctor Santiago Oliván atiende a todos estos pacientes con los que vamos charlando en este espacio. Hoy nos vamos a acercar a Narón para hablar con Ana María. Ana María, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué le pasaba a usted, Ana María, y cómo conoció la Clínica San Lorenzo?
Bueno, yo ya llevaba así como 3 meses de la ciática, doliéndome mucho, tal, diera masajes, estaba con antiinflamatorios, relajante muscular, me iba a inyectar todos los días al centro de salud y nada, no me pasaba. Entonces, oí que daba un tratamiento de dolor en San Lorenzo y fui allí. Bueno, primero tuve que hacer una resonancia para saber lo que, de lo que era y me la hicieron y me dieron la opción de poder probar con el tratamiento. Y me fue estupendamente bien. Yo la verdad es que no volví a tomar antiinflamatorios. Aparte, también llevaba muchos años del cuello que me dolía mucho y todos los días, y la cabeza. Vale. Eso ya era una cosa crónica que ya llevaba yo con ella mucho tiempo.
¿Y con la lata que da esto, Ana María?
¿Cómo?
Con la lata que da la lumbalgia, la cervicalgia, los dolores de cabeza y demás.
Pues sí, la verdad, yo abajo, después de la resonancia, me dijeron que tenía una hernia discal, que con ese tratamiento que podía ir regenerando y tal, Y me puso también arriba, y yo, la verdad es que para mí fue mano de santo. Para mí fue increíble, porque gané en vida, en calidad de vida, en todo. Para mí...
Conseguiste mejorar la movilidad, ¿no? O sea, es andar, incluso caminar o estar sentada en alguna posición que el dolor era más intenso. ¿Cómo viste que fue avanzando este tratamiento y que fue mejorando tu condición día a día?
A ver, yo sí, al tener la ciática, cojeaba un poco, me dolía mucho, tal, y el cuello pues también era dolores todos los días, me dolía siempre, días más, días menos, pero me dolía siempre. Y fui poco a poco, no fue de un día para otro, pero fue poco a poco. Primero empecé con, no sé si eran 2 sesiones a la semana, después una sesión a la semana, después de cada 15 días, después, es que yo ya hace muchos años que voy, entonces una vez al mes, y ahora estoy desde hace años con una vez de cada 3 meses.
Una sesión cada 3 meses, manteniendo, claro.
Sí, sí, sí.
Claro. Inició el tratamiento, me parece, hace 14 años, ¿no? Más o menos.
Sí, 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 sí. A ver, tengo 57 y tenía 42 o 43.
Claro. Sí, y ahora 43. Sí le dicen a Ana María que, bueno, pues por ejemplo, ¿no? Que no es el caso, pero que la clínica cierre y ya no puede usted acudir más. En relación a esas sesiones de 3 meses, a usted, bueno, sería un retroceso, ¿no? Un paso atrás.
Pues.
Un disgusto, porque bueno, si se encuentra también, claro.
Me daría un disgusto, sí, la verdad es que sí, porque yo no volví a tomar antiinflamatorios desde hace 14 años, ni pastillas para el dolor. Cuando antes, pues claro, cuando me daba algo de lumbago, cuando me estaba mal, o para las cervicales, pues cuando estaba más mal, tenía que tomar antiinflamatorios. Y yo la verdad es que no volví a tomar, y estoy trabajando, o sea que...
¿Qué parte fue más importante de este tratamiento? ¿Qué le hicieron en esa unidad de medicina del dolor para mejorar?
Pues primero te dan como un masaje, una maquinita tal, y después me ponen las infiltraciones, bueno, son pinchacitos como superficiales, ¿no? Uh-huh. En la espalda, en la zona lumbar y en la zona aquí de arriba de las cervicales, por un lado y por otro. Y después, por el ano, te infiltran también eso,
Pues Ana María, nos alegramos de que estés bien y a seguir bien, que eso es lo importante, ¿vale? Muchísimas gracias por contárnoslo.
Pues muchas gracias a vosotros y yo lo recomiendo 100%,
Muchísimas gracias, Ana María.
Vale, gracias.
Un saludo, chao. Buen día. Bueno, los pacientes están encantados y la verdad es que no hemos escuchado a nadie que haya pasado por esta unidad de medicina del dolor de la Clínica San Lorenzo que nos haya dicho que le ha ido mal, con lo cual destacar esa mejoría, estos tratamientos que además son totalmente inocuos para la salud. Si queréis saber más, podéis recabar más información en www.clinicademedicinadeldolorsanlorenzo.com, llamar al teléfono 981 31 50 50 o bien pasarse directamente por el número 119 de la carretera de Castilla en Ferrol. Clínica del Dolor San Lorenzo, próximamente en el número 12 primero E de la Plaza de Pontevedra, en A Coruña.
En Óptica La Gándara estamos de cumple. Muchísimas, muchísimas gracias a todos los que habéis hecho posible que este mes de marzo cumplamos 20 añitos. Queremos celebrarlo de la mejor manera, con descuentos especiales aniversario. Cuando antes vengas, más descuento. Te esperamos en Óptica La Gándara y de verdad, gracias de corazón a todos.
Herrera en COPE.
Y nos vamos ahora con los detalles de la agenda cultural y de ocio que nos patrocinan los hermanos Pérez Polo, con sede en Ortigueira, en la Avenida de Cuba. Allí vamos a encontrar todo tipo de muebles y electrodomésticos y, lo que es importantísimo, un servicio postventa garantizado y una atención personalizada. En el Ateneo Ferrolán ya se puede ver desde ayer la exposición Don Ricardo de Fingoy, que conmemora los 15 años en los que Ricardo Carballo Calero, autor homenajeado en este año en el Día de las Letras Galegas, residió en la ciudad de Las Murallas, en Lugo, para ejercer como profesor y consellero delegado del centro educativo de Fingoy. La muestra ha sido creada por el colectivo Egeria y cuenta con la colaboración de la Real Academia Galega y del Club de Prensa de Ferrol. También en el Ateneo hoy comienza un ciclo de cine con motivo del 8 de marzo, Mujeres, que comprenderá el pase de diferentes películas relacionadas con la temática femenina. La primera de ellas se pasará hoy a las 7 de la tarde y se titula Ni Dios, ni patrón, ni marido. Es una película argentina del año 2010. En Narón, a las 8:30, en el Pazo de la Cultura, habrá una reunión informativa sobre las líneas de subvenciones que la Administración Provincial mantiene abierta para asociaciones y entidades. También en Narón, dentro del programa Fora de Xogo, que intenta prevenir las conductas adictivas de los menores al juego o a las redes sociales, habrá una nueva charla. Se titula O Xogo con Apostas. Tendrá lugar en el Colegio Virxe do Mar a partir de las 5:30 de esta tarde. La cita está pensada para todas las familias que deseen asistir y la charla estará impartida por la pedagoga y especialista Anabel Mosquera. Os avanzamos también que mañana miércoles, entre las 10:45 y la 1 de la tarde, la Asociación de Autónomos y Pequeñas Empresas de Galicia, en colaboración con la Asociación de Empresarios de Ferrolterra, organiza en Cercotel Odeón una jornada en la que se abordarán las claves para impulsar el empleo autónomo en Galicia. Es necesario inscribirse previamente en el teléfono 981-333305 o enviar un correo a info@empresarios-ferrolterra.org. Hacemos una pequeña parada, volvemos enseguida, escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Raiz.
Mediodía.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Retomamos la información local y comarcal. Te recuerdo que tenemos una temperatura que está en torno a los 15 grados a estas horas en el centro de la ciudad, en la Plaza de España. Cielos cubiertos tras esas precipitaciones en forma de orvallo por la mañana. Por la noche podrían caer nuevamente lluvias y se mantiene la alerta naranja en toda la franja litoral costera. Recordamos que esta misma mañana el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, el responsable de urbanismo, Julián Reina, y también otros portavoces e integrantes de los grupos de la oposición del Ayuntamiento de Ferrol se acercaron hasta la pasarela de Santa Mariña, que se ha abierto al público tras la finalización de las obras. Bueno, estaba invitada toda la corporación municipal, pero estuvieron allí presentes sobre todo integrantes de Ferrol en Común y del BNG, bajo cuyo mandato se le dio impulso a esta infraestructura tan demandada por los vecinos, que hoy en día siguen criticando que esta pasarela no tenga acceso para vehículos a pesar de la gran inversión. Y recordamos también el número de personas desempleadas. El paro ha aumentado en estas comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal, contrariamente a lo que ha pasado en el conjunto de la comunidad de Galicia, donde el paro ha descendido y de manera importante con respecto a lo que lo ha hecho en otras comunidades. Asimismo, son ahora 12.106 personas las desempleadas en las tres comarcas. El mayor ascenso nuevamente ha impactado en la comarca de Ferrolterra, con 129 personas que han pasado a engrosar las listas del desempleo, seguida de la comarca del Eume, con 20 nuevas personas separadas, y en contraposición a lo que ha sucedido en el Ortegal, en donde 8 personas habrían encontrado trabajo. Son 141 personas en total las que han aumentado las cifras de desempleados durante el pasado mes de febrero en nuestras comarcas. Y recordamos que aunque el coronavirus todavía no ha llegado a la comunidad gallega, el Servicio Gallego de Salud se prepara y se refuerza para posibles casos, con 60 profesionales más, según ha anunciado ayer el gerente del Servicio Gallego de Salud. También existe desde hoy mismo un nuevo teléfono a disposición de la ciudadanía para dar información general sobre el coronavirus. Es un teléfono gratuito, el 900-400-116. El Departamento Gallego recuerda que para personas con sintomatología, fiebre, tos, sensación de falta de aire y que hayan vuelto de una zona de riesgo o hayan tenido contacto con alguien que haya estado en uno de esos lugares, se recomienda no acudir directamente al hospital o centro de salud, sino contactar en este caso con el teléfono 061. Y más asuntos, también estamos muy pendientes de los mariscadores, en este caso de las cofradías de Ferrol y de Barallobre, que estudian manifestarse durante los próximos días, pendientes de una reunión que celebrarán en la jornada de hoy para determinar los plazos debido a la situación que están atravesando por falta de capturas y de producto y ante la falta, dicen, de soluciones aportadas por las administraciones y esos largos plazos que está dando la conselleira Domar para reunirse con ellos. Además, un último apunte antes de continuar, y es que Ferrol volverá a tener a 3 diputados autonómicos en la próxima legislatura. Serán Diego Calvo, José Manuel Rivarela y Miguel Tellado, que ocupan los puestos 2, 4 y 6 de la lista electoral del Partido Popular por la provincia de A Coruña para esas elecciones al Parlamento de Galicia que se van a celebrar el próximo día 5 de abril.
reservar ese día especial y único en José Bañobre Peluqueros, te ayudamos a que esa fecha sea inolvidable. El mejor equipo especializado y profesional en peluquería unisex y estética, con firmas de primeras marcas y tratamientos innovadores. Visítanos en carretera de Juane 36 de Ferrol y calle Vigo 35 en Agándara, 981-3670-44, y siéntete bella.
¿Es un monte Madeira para vender? Llámanos, Madeiras Mesía. Valoramos y mercamos. Madeiras Mesía, a tu Madeira o mayor precio. Infórmate en un número 689-97-2607.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y en los próximos minutos seguimos destacando el papel fundamental que ha tenido la mujer a lo largo de los últimos tiempos. Recordamos que el próximo domingo se celebra el Día Internacional de la Mujer. Y con tal motivo, hoy, en esta mañana, el Colegio Profesional de Ingeniería Informática en Galicia ha querido reconocer la trascendencia para la ingeniería informática de Ángela Ruiz Robles. Ella nació en Villamanín, en León, pero falleció en Ferrol en el año 1975. Fue una maestra con una larga trayectoria inventiva en la que destaca la creación de esa enciclopedia electrónica, por los que es considerada la precursora del e-book. En representación de la homenajeada asistieron a este evento tres de sus nietas, de la hija mayor, Elena. Además, Elena tuvo cinco hijas, todas vivieron su infancia aquí en Ferrol y la compartieron con su abuela, con Ángela Ruiz Robles. Hoy tenemos con nosotros a María Luisa Souto Grandal. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
María Luisa, me imagino que contentas de poder recibir este homenaje del legado impresionante que os dejó vuestra abuela.
Estamos emocionadas y muy contentas, y además que como sabemos lo que ella ha trabajado y se ha esmerado en que los alumnos pudieran estudiar con algo como una, que en aquella época, una máquina, un libro mecánico, que ella, digamos, lo ideó, lo inventó y lo patentó, pues lógicamente no, es un gran orgullo por nuestra parte y un honor tener una abuela así.
Vuestra abuela soñaba con un mundo en el que aprender fuese más divertido, ¿no? Y en el que también poder descargar de ese peso ingente que todavía hoy en día nuestros escolares siguen llevando al colegio. Y lo hizo dedicando, sus pocas horas libres, porque era madre de tres hijas y a pesar de todo ello sacaba tiempo para todo. Era maestra, en el 1918 obtuvo plaza de maestra aquí en Santa Eugenia de Mandiá, enseñaba a leer también a los vecinos y por la noche ejercía como inventora. No sé cómo recordáis a vuestra abuela y este libro mecánico en vuestra infancia, María Luisa.
Pues a nuestra abuela la recordamos que era abuela, es decir, era una mujer, una mujer cotidiana, que hacía de todo. Ella también bordaba y pintaba y nos daba clase cuando íbamos a su casa. Nos enseñaba ortografía, matemáticas, valores humanos, siempre nos decía el deber cumplido proporciona, y nosotros contestábamos un dulce gozo. Y ya nos hablaba, cuando nosotros nacimos el libro mecánico ya existía, claro. O sea, ya estaba patentado. Entonces nos hablaba de él. Siempre, toda la vida nos estuvo hablando del libro mecánico, nos decía que tenía que iba a tener mucha importancia a nivel mundial, que nos hablaba de que la enseñanza tenía que evolucionar porque no había avanzado con respecto a lo que es cotidiano en la vida, porque veía que todo la tecnología iba aglutinando, en cambio la enseñanza estaba ahí atascada, ¿no?, en el libro en formato libro y papel. Y todas estas cosas a nosotras siempre nos la ha enseñado y nos ha inculcado. Uh-huh. O sea, que para nosotros ya conocíamos la existencia del libro, la entendíamos, y Pero fue una persona que nunca nos dijo, pues recibí este premio, no, y tuvo, a lo largo de toda su vida, estuvo recibiendo condecoraciones y premios, y sin embargo, ella nos hablaba del libro, de la importancia del libro.
Era un poco como su obsesión bien entendida, porque ella, como bien comentabas, desarrolló la patente en el 1949. Antes ya había realizado también un proyecto de atlas científico gramatical.
El libro mecánico, Enciclopedia Mecánica, esa era, digamos, que era un avance para el aprendizaje de los niños.
Claro.
Porque ella decía que había que aprender de forma rápida con el menor esfuerzo, sin quitar materia. Es decir, ella enseñaría lo mismo, pero de una manera más rápida, donde los niños tendrían incluso más tiempo, ¿no? Para hacer, decían, los niños tienen que jugar y los niños también tienen que tener una vida infantil, no estar todo el tiempo estudiando. Entonces era una manera de simplificar en el tiempo y esfuerzo y aprender.
Pues en el 62 se realizó ese prototipo de la enciclopedia mecánica en el parque de artillería de Ferrol, sí, en los antiguos astilleros. Ella misma dirigió los trabajos. Como me comentabas, recibió diferentes reconocimientos en otros países y ciudades, Bruselas, Ginebra, etcétera, pero sí que es cierto que con esa enciclopedia mecánica, que fue el germen del e-book de las tablets actuales, viajó por diferentes lugares, se presentó diferentes veces en Madrid, recibió esas palmaditas en la espalda, pero no consiguió esa financiación para poder desarrollar y el proyecto de manera exponencial, ¿no? Para que España que se situase también a la cabeza, digamos, de la innovación en este aspecto.
Sí, efectivamente no encontró un apoyo en la financiación. Ella hizo, una vez que vio que su libro se hizo material, ¿no?, que se construyó en el parque de artillería y se hizo visible y palpable, que fue el prototipo de la patente de 1962, pues lo que ocurrió fue eso, habría que hacer una cantidad de unidades para que fuera factible y no encontró este apoyo por parte de incluso de entidades. Ella habló en los medios de comunicación, enseñó su libro, salió también en vídeos, pero no hubo esa digamos iniciativa.
¿Por qué crees que sucedió esto, María Luisa? ¿Por el simple hecho de ser mujer procedente de una zona rural, o crees que esto pudo influir en sus tiempos?
Yo creo que fue muy avanzado, el pensamiento fue muy avanzado con respecto al tiempo en que se vivía. Entonces, para que se pudieran hacer una inversión en algo en que no crees o que no ves una perspectiva, claro, a lo mejor había una contención en la decisión.
Es el legado de vuestra abuela, imprescindible en el mundo de hoy, toda una pionera, precursora, preocupada por la educación y además inventora. ¿Qué más que se puede decir que reconocer esta figura a puntito que estamos a celebrar el día 8 de marzo? María Luisa, muchísimas gracias por acompañarnos.
No, de nada, por Dios, muchísimas gracias a ustedes y además estamos muy agradecidas. Porque es un honor, en principio para ella, porque es la que recibe el homenaje, ¿no?, a nuestra abuela, que es quien se lo merece, y muy agradecidas al Colegio Profesional de Enseñaría en Informática de Galicia por este acto, y también por la atención y el interés que han mostrado por nuestra abuela en esta cadena. Muchas gracias.
Saludos, María Luisa, buen día.
Hasta luego, adiós, adiós.
Trabajo, infraestructura, saneamiento de las rías son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 20 años, Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo.
¿Tienes pérdida auditiva? Vuelve a oírlo. Tania Pardo, Centro Auditivo. Soluciones a tu medida. Audífonos de última generación. Revisiones periódicas de tu audición y de tus audífonos. Reparaciones de todas las marcas. Infórmate 981-947502. Tania Pardo, en la rotonda de San Juan Ferrol. Tu centro auditivo de confianza.
Y con esta sintonía nos vamos al espacio de Usted Dirá. Ya sabes, el tiempo en el que tú, como oyente, te conviertes en protagonista. Los teléfonos para participar, el 981-33-3105 y nuestro WhatsApp 687-96-8291.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica es el señor don Francisco Castro Permuy, conocido como Paco de Pena Blanca. Falleció a los 85 años de edad después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hermanos Alfonso fallecido, Juan fallecido y Pepe fallecido, hermanas políticas Elena, Abelina y Maribel, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. La incineración ha tenido lugar hoy a las 12:30 del mediodía en el tanatorio Artabria y el sepelio con salida de la capilla ardiente tendrá lugar a partir de las 5:15 de la tarde y llegada al cementerio a las 6, al cementerio parroquial de San Pelayo de Ferreira. Funerales a continuación en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 4 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. E a dona Josefa Sánchez Fraguela, coñecida como Josefa de Gangoa, finou o día de onte aos 85 anos de idade, recibindo os santos sacramentos. Descanse en paz. O seu esposo Manuel Soto Luaz, o seu fillo José Manuel, filla política Eva Ketty, netas Lorena e Eva, neto político Jandro, irmáns políticos Marina, Benigno, Venerando e Rosa, sobrinhos, curmáns e demais familia pregan unha oración polo eterno descanso da súa alma. O sepelio terá lugar mañá mércores con saída da capela ardente ás 4:15 da tarde caro cemiterio parroquial de San Martiño de Cerdido. Funerais de corpo presente en dita parroquia. A capela ardente está ubicada na sala número 2 do tanatorio Crema Albia de Ferrol.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Lo dicho, comenzamos ahora mismo el espacio de Usted Dirá, el tiempo en el que vosotros convertís en los protagonistas. Seguimos con la preocupación a nivel internacional, también nacional. De momento aquí no ha llegado a nuestra comunidad de ese coronavirus. A pesar de todo, pues por ejemplo, las existencias de mascarillas y de geles de manos desinfectantes están agotados en todos los supermercados y en todas las farmacias de nuestro entorno. ¿Habéis sido vosotros de esas personas que os habéis acercado al supermercado, la farmacia, para haceros con estas provisiones? Nos lo podéis contar en el 981-33-3105 y también en nuestro WhatsApp ciudadano 687-96-8291. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, yo como vecino de Santa María, de Santa Marina, quería criticar el mamotreto de la pasarela que han hecho ahí y lo máximo pintado de color de azul. La vista nuestra está acostumbrada a ver el verde. Si se levantan los romanos y ven esa pasarela, nos apedrean. Oiga, señores míos, estamos en el siglo XXI, y ya casi en el XXII. Pero si siguen así, nos tontean a todos. Buenos días.
Bueno, pues le queda su opinión sobre esta nueva infraestructura a la que ha tenido acceso esta mañana los medios de comunicación, los vecinos y los políticos que hasta el punto se han acercado. Esa pasarela de conexión en el barrio de Santa Mariña, que se sigue criticando que solo tenga acceso peatonal y no para vehículos después de la inversión. Continuamos, 981-33-3105. Estamos en Usted Dirá. Buenas tardes.
Hola, mira, buenas tardes. Mira, este fin de semana Pablo Iglesias estuvo aquí en Galicia, ¿no? Y le preguntaron en una entrevista si estaba de acuerdo en que no nos pagaran los 340 millones de IVA y los 170 millones por cumplir el déficit. Y con toda su cara dijo que sí, que estaba de acuerdo que Hacienda no nos pagara ese dinero. Y encima va la ministra y nos abre la puerta a que se vuelva a pagar el impuesto de sucesiones, un impuesto que los gallegos no pagamos gracias al presidente Feijóo. Pero claro, hay que pagar todos los favores que se le han prometido a los vascos y a los catalanes. Y creo que pretende que sea todo a cuenta de los gallegos. Le voy a dar la enhorabuena al señor Feijóo por no querer ir en coalición con Ciudadanos, porque ayer sale en un diario el acuerdo presentado por estos señores para ir en coalición con el PP, y me parece de trileros. Es decir, reclamaron 4 puestos de salida, 1 por cada provincia, y cuando resultaran elegidos se pasarían al grupo mixto. Después plantearon mantenerse dentro del Grupo Popular, pero a cambio de un dinero para poder pagar asesores. También pidieron una consellería, así que creo que tenemos que espabilarnos el 5 de abril, porque si no nos van a freír a impuestos, y si no, que mire hoy la gente lo que sale en prensa, que se abre la puerta a poner nuevos impuestos a la alimentación. Muchas gracias.
Gracias por esta opinión. Un saludo.
Sí, sí, en Aire estamos rematando las rebajas, pero ya tenemos el avance de temporada para ti. Pásate ya, máxima calidad a los mejores precios. Aire, un sueño hecho realidad. Ah, muy importante, abrimos los sábados por la tarde. Aire, zapatos y complementos en carretera de Castilla 124 de Narón, al lado de Confección Estucho. Síguenos en Facebook e Instagram.
También te cuento que ha subido el paro en nuestras 3 comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal en 141 personas. Los sindicatos del naval, empresas auxiliares y de la empresa principal llevan denunciando que la falta de carga de trabajo puede provocar situaciones insostenibles en los próximos meses con la sangría, además de la pérdida de trabajo de 2.000 personas. En la comarca de Ferrolterra es donde más ha aumentado el número de personas desempleadas en el pasado mes de febrero, alrededor de los 129, también ha aumentado en 20 personas en la comarca de Leume, y en Ortegal, sin embargo, ha descendido en 8 personas, aquellas que engrosan las listas del paro. ¿Habéis conseguido, habéis perdido vuestro trabajo en las últimas semanas? Nos gustaría que nos lo contaseis aquí, en estos micrófonos de la cadena COPE Ferrol. Estamos en el 981-33-3105 y también nos lo puedes contar a través del Facebook de COPE Ferrol, 687-96-8291.
En Óptica La Gándara estamos de cumple. Muchísimas, muchísimas gracias a todos los que habéis hecho posible que este mes de marzo cumplamos 20 añitos. Queremos celebrarlo de la mejor manera, con descuentos especiales aniversario. Cuando antes vengas, más descuento. Te esperamos en Óptica La Gándara y de verdad, gracias de corazón a todos.
Es la 1:26, seguimos en directo en este espacio de Usted Dirá. Hoy también te estamos preguntando si has sido de los que ha acudido a esas farmacias de nuestro entorno para hacerte con una mascarilla o con esos geles desinfectantes de manos que ya están desprovistos, ya no los encontramos tan fácilmente, y si no es bajo un pedido en las farmacias de nuestro entorno, todo por el temor a la llegada de ese coronavirus que de momento no ha traspasado las fronteras de Galicia. Hoy mismo se ha habilitado un teléfono gratuito para todas aquellas personas que tengan alguna duda, que quieran realizar alguna consulta. Es el 900-400-116 y también está el 061 en caso de que las personas presenten sintomatología, para que no acudan directamente al hospital o al centro de salud. También te cuento que en Ortigueira tienen el plazo de inscripción abierto en un curso de búsqueda de empleo a través de las tecnologías de la información y de la comunicación que se va a impartir el próximo viernes día 6 en el aula CEMIT, una iniciativa que se programa con motivo del Día Internacional de la Mujer y que se va a desarrollar entre las 9 de la mañana y las 12 del mediodía. Y el Centro Cultural Torrente Ballester acoge la exposición Amazonía, Frágil Tesouro. Es una exposición que merece la pena acercarse a ver. La firma el pintor brasileño Manuel de la Mata, uno de los pintores más cotizados de la actualidad. Son 38 pinturas centradas en el color y en la idea que tiene de la Mata de transmitir alegría. Además, también dentro de esas muchísimas actividades que se están llevando a cabo y programando para el día 8 de marzo, el área de cultura del campus de Esteiro en Ferrol programa para este próximo sábado una ruta sobre las mujeres que hicieron historia en la ciudad, como son Ángela Ruiz Robles, con cuya nieta acabamos de hablar, Ángeles Alvariño o Concepción Arenal. La ruta es gratuita, pero eso sí, necesita inscripción previa en un correo. Es ferrol@udc.gal. Saldrá a las 10 de la mañana del barrio de Esteiro y tendrá una duración aproximada de 90 minutos. Y el viernes también se inaugura en la Casa de la Cultura de Fene la muestra Mundos Etéricos de la pintora fenesa Rosa Salanova. Además, en Cabanas, el sábado a partir de las 12 van a celebrar un acto contra las violencias machistas, una charla, debate bajo el título Derrubando Patriarcado, Feminismo, Movimiento Individual Social. Estamos en Usted Dirá y queremos conocer tu opinión. Lo que pasa es que se nos va pasando el tiempo, los minutos, y ya nada más que nos queda darte las gracias por estar ahí, por seguirnos día tras día. Continúa la información en nuestra página web a partir de las 2:20 con nuestro compañero Javier García en el capítulo informativo. Escuchas Mediodía COPE y, como siempre, seguimos contándote todo lo que te interesa en los próximos minutos y el resto del día con Marta Ruiz y ahora Antonio Raiz. Gracias por estar ahí.